Mi enfoque en esta mañana va a estar relativamente enfocada en un ministerio maravilloso, en esa misión celestial que llevó a cabo aquí en la tierra un hermoso ser por el cual cada uno de nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Vamos a hablar acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Anteriormente, hermanos, cuando yo he sido invitado a predicar en esta iglesia, me ha gustado mantener una línea de temas. Uno de esos seminarios del cual me llama a mí mucho la atención son aquellos que nos llevan no únicamente a un conocimiento intelectual, sino que más nos lleva a tener un cristianismo práctico. Porque el cristianismo, hermanos queridos, bajo el contexto del conocimiento teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el cristianismo no es una filosofía. Según para Cristo y la Iglesia Adventista, nosotros creemos que el cristianismo es un estilo de vida. En otras palabras, el cristianismo es práctico, es activo, no es pasivo. Entonces, del seminario Pecado, Arrepentimiento y Perdón, yo tengo un tema que justamente encaja. Yo creo que Dios no hace las cosas por coincidencia, ¿verdad? Que encaja con lo que la conferencia de New Jersey está motivando en todas las iglesias distritales en este año, que es vivir, ¿qué cosa? Vivir la compasión. Entonces, abramos el marco para poder entender ese ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué es la compasión de Cristo? Es lo que vamos a analizar en esta mañana. Hermanos queridos, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, hablando acerca del inicio del ministerio terrenal de Cristo, dice el evangelista que era más o menos de 30 años cuando Jesucristo empezó su ministerio aquí en la tierra. También el evangelio de Lucas relata, como el evangelio de Mateo, que cuando él inicia su ministerio terrenal, él lo hace en un pequeño pueblo de Palestina llamado Galilea. Miren ustedes qué interesante. Entonces, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, lo hace en Galilea. Quiero que ustedes miren el mapa que se encuentra en pantalla. Quiero que ustedes noten que Nazaret es un pequeño pueblecito vecino a Caná, donde fueron las bodas, ¿correcto? Pero toda esa parte en sí misma del noreste de Palestina, esa área de Galilea, tenía todas esas ciudades: Corazín, Capernaum, Betsaida, Magdala, Caná, Nazaret, Naín, Tiberias. Todas esas áreas que ustedes encuentran ahí. Saben ustedes que la Biblia dice que el Señor Jesucristo empieza en Galilea su ministerio, y durante un año la fama y la popularidad de Cristo abarcó toda esa área. Miren ustedes. Ahora yo les voy a decir algo. En tiempos de Jesucristo no había taxis, ¿verdad? No había carros. Él no le podía pedir el favor a alguien de pedirle un ride, ¿verdad? No existía nada de eso. No había el Facebook. No existía absolutamente nada de eso. Imagínense ustedes las grandes caminatas, la logística, la inteligencia, el compromiso en sí mismo que había en el corazón del Señor Jesucristo para poder tener este grupo selecto, para poder acaparar todas estas lugares que concordan Galilea. Entonces yo quiero que ustedes partan de un punto elemental aquí. El trabajo de Jesucristo nos muestra aquí que su compromiso con la misión era plena. Era plena. Hermanos, miren lo que la Biblia sigue diciendo concerniente a este punto. Les voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. En Mateo 4, 23 y 25 dice lo siguiente. Ustedes pueden leer en sus Biblias, para que lean las versiones de sus Biblias y ustedes puedan ahí emparejar lo que estamos tratando de explicar en este momento. Pero dice Mateo 4, 23 y 25 lo siguiente. Escuchen. Y Jesús iba por toda, ¿qué cosa? Galilea. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando en sus sinagogas. ¿Qué más? Proclamando el Evangelio, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad. ¿Y qué más? Eso quiere decir entonces que el ministerio del Señor Jesucristo, cuando iba a través de todos estos pueblos en Galilea, entonces él no estaba predicándole a usted teología, ¿verdad? Él no le estaba adoctrinándole a usted. Jesucristo no estaba tratando de convencerles a la persona que deje su religión y se transforme en otra religión. Aquí está el punto clave. El concepto de misión a veces nosotros lo tenemos muy mal entendido. A veces creemos que trabajar en la obra es convencerle a otra persona que se cambie de religión. Yo les voy a decir algo, hermanos queridos. Hay un libro altamente recomendado, especialmente a las personas que se están especializando en el Nuevo Testamento. Este libro se llama La Fenomenología de Religiones Comparadas, de Roger Bath. Este es un libro, hermanos, de investigación de alrededor de 25 años de estudio. Es un libro profundo de investigación. Lo que Roger hace ahí es coger todas las religiones del mundo, todas, absolutamente todas, y hace una comparación de cada una de ellas. Él termina concluyendo de que el cristianismo hoy en día es considerado una religión. Entonces, si le pregunto yo a usted, ¿el cristianismo es una religión? ¿Qué me contestarían ustedes? Sí. ¿El cristianismo sí es qué cosa? Sí es una religión. Ahora bien, hermanos, un dato muy importante dentro de esta temática es que Rogers dice que aunque el cristianismo en nuestros días era considerada una religión, mas no lo fue en sí mismo los primeros 4 siglos de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el ministerio de Jesucristo no estaba enfocado en cambiar a nadie de pensamiento, en contexto a la religión, porque Cristo no vino él trayendo una nueva religión. Simplemente lo que Jesucristo vino a hacer es llevar a las personas a enfocar lo que Dios había dicho durante el pasado, para que la gente no solamente hable, sino también ¿qué cosa? Haga. Jesucristo, hablando acerca de los fariseos, decía: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces, hermanos queridos, cuando Jesucristo iba predicando el evangelio, él se enfocaba en lo siguiente: enseñar a la sinagoga, estaba educando, y proclamaba ¿qué cosa? El evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? La salvación. Eso quiere decir, hermanos, entonces, que Cristo estaba enfocado en darles ánimo a las personas para darles ¿qué cosa? Salvación, hermanos queridos. La doctrina o la religión, bajo cierto contexto, a veces no puede ser claro con el tema de la salvación, porque muchos no entienden. Pero Jesucristo lo que vino a hacer es lo siguiente, y él dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué cosa? Que dio hijo, su hijo unigénito, para que todos que en él crean no se pierdan, mas tenga. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Es sencillo como eso. Él vino a darle una oportunidad a aquellos que habían sido desprestigiados y rechazados por las sectas judías de aquel entonces. En otras palabras, Cristo se presentaba ante ellos como una persona que venía a dar esperanza. Y dice ahí que no solamente venía a hablarles, sino que él venía a darles algo más. Dice que daba sanidad ¿a quiénes? A los enfermos. Y que venía a curarles de toda ¿qué? Dolencia. Hermanos, el ministerio de Cristo, según el Evangelio de Mateo, está enfocado en la necesidad del prójimo. No está enfocado en una localidad ni en un bien común. Está divorciado completamente de lo personal. Aquí no existe el ego o el orgullo, porque todo está a la entrega del necesitado. Y dice lo siguiente en otro texto bíblico más, que los voy a leer a continuación. Miren ustedes cómo caracteriza el trabajo de Cristo en el versículo 25. Dice, escuchen esto. Dice: se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban, ¿qué? Enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él, ¿qué cosa? Los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes desde Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Miren ustedes cómo se extendió la fama de Jesucristo. ¿Saben por qué la gente buscaba a Cristo? Porque él se mostró como una persona que podía ayudarlos. ¿Cómo se mostraba Cristo? Como una persona que podía ayudarlos. Hagamos una pequeña síntesis acerca de lo que estamos estudiando en este momento. Esto quiere decir entonces, hermanos queridos, que el ministerio de Jesucristo es relevantemente diferente a lo que el día de hoy o comúnmente conocemos como un ministerio. Dice ahí, es el más reconocido de todos los tiempos, convirtiéndose en la fe de millones a través de las edades, dando así testimonio de su eficacia y qué cosa, y veracidad. Hermanos, el testimonio del ministerio en sí mismo de Jesucristo no solamente se analiza bajo términos teológicos, sino que aún las ramas socioculturales tratan de analizar todo lo que el Señor Jesucristo intentó hacer en favor de las comunidades. Entonces yo les quiero hacer una pregunta aquí. Si Jesucristo estaba entregado completamente en satisfacer las necesidades del pueblo, y la prioridad de Jesucristo era alcanzarlos a ellos con una palabra de ánimo, levantarlos, restaurarlos, pero aparte de eso se preocupaba por sus necesidades, les hago una pregunta: ¿qué era lo que le motivaba a Jesús de hacer esas cosas por el prójimo? ¿Qué creen ustedes que fue ese motivo, esa razón por el cual él se desvelaba o se inclinaba o esa entrega completa por la sanidad del prójimo? El amor, ¿no es cierto? Hermanos, sin embargo, el amor bajo la Biblia en sí mismo no nos habla que el amor es un sentimiento humano, sino la Biblia dice que el amor es un principio. Al decir que el amor es un principio, estamos diciendo que el amor es parte del carácter de una persona. Y si forma parte de nuestro carácter, eso quiere decir que todas las cosas que hagamos están reflexionadas o se reflejan en lo que define mi persona, en lo que yo soy como persona. Miren ustedes qué es lo que motivaba al Señor Jesucristo a hacer estas cosas por el prójimo. Dice en Mateo 9:36. Él estaba predicando el evangelio, él estaba dando sanidad a las personas. Y dice lo siguiente: y al ver las multitudes, ¿qué cosa? Ah, ¿qué fue lo que tuvo? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Uy, uy, uy. ¿Cómo estaba el pueblo de Jesucristo en aquel entonces? Uy, hermanos, estaban desamparados. Y dice que estaban ¿cómo? Dispersas, como las ovejitas que no tienen ¿qué cosa? Pastor. Oiga, hermanos, vamos a ser claros aquí. Jesucristo viene a su mismo pueblo y él miraba a las personas, que las personas estaban ¿cómo? Dispersas. ¿Qué más? Estaban desamparadas. Qué interesante punto. Sin embargo, dice que él cuando mira esta reacción y mira esta situación, este estado de su pueblo, dice que él fue movido ¿a qué cosa? A compasión. Entonces, ¿él comenzó a qué? A darle lo que las diversas denominaciones o sectas judías de aquel entonces no estaban dando a sus feligreses. Cualquier parecido con la vida actual es pura coincidencia. Entonces Jesús se presenta aquí como la ayuda o la solución a todos los problemas personales, de salud, espirituales. Cristo se presenta aquí como la fuente de solución a cualquier factor que esté abnegando tu vida el día de hoy. ¿Qué movió a Jesucristo a hacer todas estas cosas? La compasión. Ahora analicemos esa palabra, compasión. Según, como ustedes pueden leer en pantalla, el gran diccionario de la lengua española define a compasión como un sentimiento de pena o tristeza experimentado ante la desgracia ajena. ¿Están conmigo o no? ¿Qué es la compasión? Dice ahí, es un sentimiento que tiene una persona o una tristeza ahí, pero que lo experimenta no porque a él está pasando esas cosas, sino que lo experimenta por el otro. Entonces Jesucristo sentía pena, sentía tristeza al ver la experiencia de vida de su prójimo. Y él sentía como que lo estuviera pasando a él. Ahora, miren, esto lo estamos analizando bajo el contexto de del diccionario de la lengua española, como lo entendemos nosotros. A su vez, el diccionario manual de sinónimos y antónimos nos da ahí unos sinónimos concernientes a la palabra compasión. Compasión también puede ser sinónimo de ¿qué? De lástima, ¿qué más? Miseración, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? Piedad, ¿qué más? Caridad. Entonces, usted lo puede relacionar a compasión con estos sinónimos. Ahora, esto es según el entendimiento que nosotros tenemos en nuestra cultura, en nuestro hablar el día de hoy. Sin embargo, la Biblia es más profunda. Les voy a explicar por qué. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra griega, donde viene la palabra compasión, es la palabra griega oikeiro. O a veces lo encuentran como la palabra griega oiktamon. Esta palabra se puede traducir no como compasión, sino como actuar bajo compasión. Entonces, cuando usted dice en griego compasión o oiktamon, usted está diciendo haz la compasión. No solamente que sientas pena, no solamente que sientas lástima, sino que si tú sientes el dolor ajeno, entonces tú tienes que actuar para hacer algo por eso. ¿Están conmigo o no? Ocupemos un ejemplo metafórico aquí. Una de las palabras que se traducen como compasión al griego del hebreo es la palabra griega rahimán, que se traduce como compasión. Esto, al traducirlo al español, se traduciría como el vientre. ¿Cuántas mujeres han sido embarazadas aquí o han pasado por el estado de embarazo? Ustedes saben que el bebé les, ¿verdad, no? Les molesta, no pueden dormir en las noches, ¿correcto? Entonces ustedes sienten, ¿verdad? Eso. De ahí viene la palabra rahimán y lo traducen al griego como splagna, que significa las entrañas, ¿verdad? Las entrañas. Que está relacionado al momento cuando la mujer está en dolores de ¿qué cosa? De parto. A usted le duele, ¿verdad? Y lo siente. Y lo siente porque es algo suyo, algo que usted tiene adentro. Y es algo que forma parte de su vida. Entonces, cuando la palabra oiktamon o compasión es traducida en el griego, compasión, se refiere a un sentimiento que yo tengo muy dentro de mí, que se me revuelve, que lo siento como que fuera mío, pero es el dolor del prójimo. Entonces, este dolor, este sentimiento, esta pena que yo siento por mi prójimo, automáticamente la compasión hace que yo haga algo por el prójimo. En otras palabras, la compasión no es estática como un sentimiento aislado, sino que la compasión me lleva a la acción, me lleva a ayudarle a mi prójimo. Entonces, cuando Jesucristo miraba a esas multitudes, él sentía ese dolor propio internamente, como que le estuviera pasando al mismo. Y esto lo llevaba a tratar de buscar una solución para las personas que estaban al frente de él en esas multitudes, que eran muchas. ¿Están conmigo o no? Entonces, hermanos queridos, esto es lo que define, o estas son las bases en sí mismo en el cual él formó su ministerio. Y dice la Biblia que la fama se proclamó por toda Siria y que multitudes seguían ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Analicemos el tema. Dice en pantalla, la verdadera compasión, ¿qué cosa? Transforma el sentimiento ¿en qué? En acción. Va de la mano del amor. Si en ese sentimiento, no hay ¿qué cosa? Entonces no es compasión. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo, de tal manera que hacemos nuestra su condición o situación. Nos colocamos en su lugar. Eso nos motiva y nos provoca a actuar y hacer lo que nos corresponde. Te hago una pregunta. ¿Qué estamos haciendo como iglesia el día de hoy con los recursos, con el conocimiento, con el llamado que Dios nos ha hecho para ser parte de esta misión? Porque la Biblia dice que Jesucristo solamente predicaba, sino que Él dice que venía, ¿qué cosa? ¿A ayudar a quién? A ayudar al prójimo. Entonces, Él no venía con las manos vacías. Él venía a solucionarle, ¿qué cosa? A solucionar su problema. Hermanos, en la Biblia hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Es una parábola en sí mismo. Pero déjenme leerles lo que Juan 3, 17 y 18 dice lo siguiente. Dice ahí: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener, ¿qué cosa? Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? Sino de hecho y en verdad. No es que me da pena la situación de mi hermano. La pregunta es, ¿qué estás haciendo por él? No, ya lo voy a llamar al pastor para que lo visite. ¿Esa es la actuación? No. Si usted siente en su corazón que su prójimo está pasando por una situación adversa, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que actuar. Porque si usted no actúa, entonces esta compasión es falsa, porque está divorciada, está separado del amor. Entonces no es compasión. Y la Biblia dice ahí, no solamente de lengua, sino de hecho y de verdad. En Santiago 2:15 al 17 dice lo siguiente. Miren, esto es muy interesante acá, porque a veces analizamos fuera del contexto y se pierde la enseñanza. En Santiago 2:15 al 17 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, hermanos, el ministerio de Jesucristo, que está relevantemente enfocado en la compasión, es de demostrar al prójimo que realmente a mí me interesa su bienestar. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, si nosotros nos comprometemos a seguir el evangelio de Cristo? No hubiera lugar en esta iglesia para tanta gente, hermanos. Porque ellos van a ver en ustedes una persona en el cual ellos ven en nosotros una persona que ellos pueden conseguir una ayuda. Y además de eso, ellos van a sentir que nosotros lo hacemos porque realmente nos interesa su bienestar, porque lo amamos. Y a veces, hermano querido, no entendemos el propósito claro que tiene el ser llamados a la iglesia de Cristo. Vayan conmigo, hermanos, un segundito a Lucas, el capítulo 10. Aquí hay una parábola muy, pero muy interesante. Lucas, el capítulo 10. ¿Ustedes han leído la parábola del buen samaritano? Interesante, ¿verdad? Pero vamos a analizar aquí unos puntos muy, muy interesantes, muy rapiditos aquí. Vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Si lo tienen, me dicen amén. Yo les voy a leer de mi Biblia, la Reina Valera. Dice lo siguiente. Presten atención acá. Y he aquí, ¿qué cosa? Un intérprete de la ley. Tienen que leer en sus Biblias, hermanos. Eso no está en pantalla, ojo. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces Jesucristo le responde y les dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces este contesta, respondiéndole le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿sabía su lección? ¿Había leído su Biblia? ¿Había hecho la tarea? Claro, tenía conocimiento. Pero miren qué interesante cómo se convierte el trasfondo de esta historia. El 28 le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué cosa? Y vivirás. Eso quiere decir que, le está diciendo, mira, te lo sabes, perfecto, pero no lo digas. ¿Qué cosa, hermano? Hazlo. El 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y supuestamente la Biblia dice que era un doctor de la ley, pero no sabía quién era el prójimo. Y miren cómo contesta Jesucristo, contesta con una parábola. Él dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Paremos un poquito ahí. ¿De dónde venía este hombre? ¿Saben ustedes que el camino de Jerusalén a Jericó era conocido como el camino de la muerte? Era un camino de alrededor de 2.200 kilómetros de distancia, a pie. Y era bastante, bastante recorrido, porque este era el camino que ocupaban los sacerdotes cuando venían de los servicios de regreso. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Dice, de Jerusalén a Jericó. Entonces la gente está entendiendo qué le está diciendo, ¿no? Y cayó en manos de ladrones, dice ahí, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Claro, este lugar era muy peligroso. Versículo 31. Aconteció que descendiendo, ¿quién? Ah, ¿se dan cuenta? Un sacerdote. Por aquel camino y viéndolo, ¿qué cosa? Pasó de largo. Les hago una pregunta. ¿Por qué el sacerdote pasó de largo? No tenía compasión. ¿Qué más? ¿Por qué creen ustedes que el sacerdote no hizo nada por él si lo vio ahí moribundo? ¿Saben por qué, hermanos queridos? Esto es interesante aquí. En Levíticos capítulo 11 aparece los ritos que debían de hacer los sacerdotes para poder ser aptos de realizar los servicios en el santuario. Y uno de ellos es que si usted tocaba un muerto, usted era impuro por 20 días. Entonces, cuando el sacerdote pasa y mira a este hombre ahí, él pensó que estaba, ¿qué cosa? Entonces él dice, si yo lo toco, entonces ¿qué? Entonces me contamino, entonces no voy a poder servir en el templo, así que mejor ¿qué? Paso de largo. La ley estuvo sobre la compasión. ¿Están conmigo o no? Ojo, ¿la ley estuvo sobre qué? Sobre la compasión. Para él más importante fueron los ritos que la ovejita. Y se fue de largo. Los sacerdotes no trabajaban solos. Porque en el libro de Reyes hay una lista en la cual los que ayudaban en los servicios a los sacerdotes eran los levitas. Y miren lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué cosa? Pasó del arco. Ah, es que porque tenía que seguir el ejemplo. ¿Me explico? Él tenía que seguir el ejemplo que dejó ¿quién? El sacerdote. Y pasó de largo. No lo tocó, siguió de largo. Sin embargo, dice el versículo 33, pero un samaritano, póngame la diapositiva en pantalla. Dice ahí en Lucas 10:33, nueva versión internacional, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, ¿qué cosa? Se compadeció de él. Tremendo, ¿no? El versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más y yo te lo pagaré cuando regrese. Hace la pregunta y dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los labradores? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Les voy a explicar qué es lo que está tratando de decir la enseñanza primaria. Porque en las parábolas de los evangelios sinópticos, déjenme les explico esto rapidito. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son conocidos como evangelios sinópticos. ¿Saben por qué se le conoce como evangelios sinópticos? Porque los 3 se pueden estudiar de forma paralela, porque cada uno de ellos habla de lo mismo. Aunque lo relatan en diferente forma, el mensaje es el mismo. Entonces usted lo puede estudiar de forma paralela, por eso se conoce como evangelios sinópticos. Y está el evangelio teológico, que es el de Juan. Entonces, en este evangelio, en Lucas capítulo 10, versículo 33, cuando aparecen las parábolas, tienen 2 interpretaciones. La interpretación primaria, que es una enseñanza que se aplica en el instante, en ese momento, a los que están ahí presentes. Y está la interpretación secundaria, que es una enseñanza que se aplica en un futuro. En este momento yo les estoy explicándoles a ustedes lo que Jesucristo quiso decir con la interpretación primaria, lo que les está hablándoles a ellos en ese momento que lo están escuchando. Entonces lo que él les está diciendo aquí es lo siguiente: ustedes como sacerdotes y levita han puesto los ritos sobre el pueblo y se han olvidado de la misericordia. Hermanos queridos, para Jesucristo primero está la oveja antes que los ritos. Por la simple razón que no hay nada que está sobre la cruz de Cristo y su gracia. Ahora, no con eso estoy diciendo vamos a romper la ley y hacer lo que hagamos lo que quiera. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que nada está sobre la cruz de Cristo. Entonces, en este momento él dice, la gente de este pueblo se encuentra descarriadas, están dispersas. Se encuentran como que no hay nadie quien les pastoree. Y esa es una de las razones. No se preocupan por su iglesia. No se preocupan por el necesitado. Entonces vamos a tener nosotros que recibir buenos ejemplos de gente de afuera. Hermanos queridos, Cristo es el centro de la iglesia y nuestro testimonio y nuestras acciones tienen que ser clones de las cosas que hizo Jesús. Si Jesús me dice a mí que debo de preocuparme por mi prójimo, hermanos queridos, yo debo de amar al prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es un mandato claro que Jesucristo nos hace el día de hoy concerniente al trato que debemos de dar a nuestra iglesia, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces, hermanos? ¿Qué cosa? Vivir la compasión. ¿Qué tenemos que hacer? Viví la compasión. La iglesia adventista del séptimo día, hermanos queridos, fue llamado para que sea luz a un mundo que padece en tinieblas. Es el mismo llamado, hermanos queridos, que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que por la sangre de Cristo y por la aceptación a su salvación, nosotros somos el Israel de Dios el día de hoy. Isaías 49:6 dice, también les di por luz, dice el profeta, para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y nosotros fuimos llamados para hacer ¿qué cosa? Luz. El apóstol Pedro dice también en 1 de Pedro 1, dice ahí, que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. ¿A cuánto les quedó claro el tema de esta mañana? Hermanos, el mensaje de Jesucristo es sencillo. Les voy a explicar por qué. Porque cuando usted analiza la vida del Señor Jesucristo, todas las enseñanzas que Él tiene son enseñanzas prácticas. ¿Cómo miraron ustedes la del parábola? No era teología. ¿Era una enseñanza qué? Práctica. Cuando Él se paraba ante multitudes, Él no estaba solo ¿qué? Sino que les daba el mensaje y luego ¿qué? Hacía. totalmente desinteresado, enfocado y relativamente ensañado a salvar a esa persona, a darle una segunda oportunidad. Hermanos queridos, yo quiero terminar con ustedes en esta mañana haciéndoles un llamado. Este año 2017 es una oportunidad que se nos ha abierto de par en par. Esta es la oportunidad, hermanos, que nosotros tenemos de demostrarle al mundo entero que en esta iglesia se vive la compasión. Este es el momento que Dios nos ha dado para que nosotros brillemos con la gloria de Jesús. Para que la gente entienda que el adventismo en sí mismo no es una mera ciencia religiosa, sino que nosotros estamos encargados de llevar la obra celestial de Cristo adelante. Y eso se tiene que ver reflejado en el trato que yo tengo, en mi conversión personal, pero sobre todo lo que yo creo y mi convicción de Cristo se tiene que ver reflejada en lo que yo hago. ¿Por quién? Por mi prójimo. Porque el mandato es ama a Dios y ama a quién. Y ama al prójimo. Nosotros tenemos que tener una compasión activa, hermanos. No solamente a través de los escritos. Los escritos se escuchan bonito, pero las bendiciones vienen cuando usted hace las cosas. Hermanos, Cristo viene pronto. Y como decía en esta mañana la persona que estaba orando en el púlpito, nosotros podemos ser en este momento testigos como nunca antes de todas las cosas que están pasando en este mismo país y de lo que pasa en otros países. Y yo les puedo asegurar que las políticas inclusive que pasan en este país no es única de este país. Está pasando lo mismo en todos los países. Y las catástrofes naturales que pasan aquí están pasando en otros lugares. Y del hecho que aquí en Harrison no haya pasado, eso no quiere decir, hermano, que los tiempos están cerca. Al contrario, Dios tiene misericordia de nosotros para que miremos, hermanos, que debemos de prepararnos porque Cristo viene pronto. Entonces, termino. La Biblia dice que preferible o aconsejable es a la iglesia que cuando Él venga nos haya haciendo así, viviendo la compasión. En esta mañana, ¿a cuántos les gustaría comprometerse a vivir la compasión de Cristo? ¿A cuántos les gustaría ser partícipes de esas bendiciones que se derraman en el pueblo de Dios cuando tenemos un cristianismo práctico? Gloria a Dios. Así que hermanos, vamos a ponernos en pie en esta mañana. Vamos a terminar haciendo una oración, esperando que el mensaje haya sido claro para cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que trabajar como los motores evangelísticos. La iglesia tiene que ser la misión. Fuimos llamados para ser misioneros y tenemos que estar enfocados en un solo propósito, que es alcanzar almas para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Cariñoso Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre bendito, por el tema de esta mañana. Sabemos, Señor, que tú quieres que todos nosotros seamos salvos, pero sobre todo que podamos reflejar ese carácter inmaculado que solamente lo tenemos en el ejemplo de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que la compasión sea no solamente un sentimiento aislado en nosotros, sino que venga como fruto de ese amor que nos lleva a actuar por mi prójimo, que nos lleve a alcanzar esas almas necesitadas. Que pueda compartir del conocimiento y de las bendiciones y de mis talentos que tú has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Que este año podamos entender que es una puerta abierta que nosotros tenemos para poder alcanzar con el mensaje de salvación a todas aquellas personas que buscan por una segunda oportunidad. Que seamos nosotros la fuente de esa bendición, que llevemos a Cristo, fuente y manantial y plenitud de toda verdad, y que podamos estar juntos como familia, Señor, y esperarlo al Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Quédate, Señor, con nosotros. Entiende nuestra necesidad, nuestro corazón, nuestra mente. Danos de tu Espíritu, Señor, para que podamos tener claridad y saber las cosas que tenemos que hacer. Oramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.